Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Y a las 13:06 y a la 1:06 de la tarde tomamos el testigo de nuestros compañeros de Madrid de esas historias que se están contando y las vamos a traer a nuestro ámbito, al de Vigo y su área de influencia. Somos María Jesús Argiba y Juan Lago. Muy buenas tardes.
Hola,
Juan.
Hola, ¿qué tal?
Y os proponemos que nos acompañéis hasta las 2 de la tarde aquí en nuestra sintonía, la del 104.7 de FM en COPE más Vigo, donde vamos a charlar de muchas cuestiones. En este primer tramo, sin duda, cuestiones muy pegadas a la actualidad de nuestra ciudad. Comenzamos con nuestros saludos, con los de Juan Noguerol, que está la dirección técnica del programa, y actualizamos la información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
Más saludos, en este caso los de María Emil. Buenas tardes, María.
Hola, María.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Avanza este jueves 12 de enero de 2017.
Muy bien.
Hoy me ha salido
la
bien.
Tengo centrada la chica hoy.
Y están ocurriendo cosas. Por ejemplo, vamos con, una vez más, críticas desde el Partido Popular hacia lo que es la gestión del bipartito de la Diputación Provincial, María.
En este caso son del Grupo Provincial del Partido Popular, pues denuncian que desde la Diputación deberían estar presentando la estrategia promocional de la marca Rías Baixas de cara, pues, a la feria más importante de turismo de España, la Feria Fitur, que arranca el miércoles 18 de enero y que se va a extender hasta el 22 de enero. Dicen que, pues, todavía están sacando a concurso desde la Diputación la elaboración de un plan que además ya presentaron hace meses cuando se reunieron pues con los empresarios de la provincia de Pontevedra.
La policía local detiene a un vecino de nuestra ciudad de 59 años. ¿Por qué, María?
Pues se negó a realizar la prueba de alcoholemia. El hombre presentaba evidentes síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol y conducía una moto, pues, haciendo eses hasta que fue detenido por los agentes.
Nos vamos a los terrenos de la ETEA, los famosos terrenos que adquirió en su momento el ayuntamiento, de los que nos hablaba Teresa Pedrosa en las últimas horas, y que hay ahí, bueno, todavía pendiente alguna factura. En estos terrenos la piscina vuelve a ser polémica, al menos uno de los temas que ocupa la Asociación Vecinal de Teis.
Sí, vuelven a reiterar esa posición a cubrir la piscina. Se preguntan qué fue de los anuncios, dicen, de Abel Caballero, de abrir todas las instalaciones deportivas, incluida esta piscina, a lo largo de estos 10 años como alcalde, y un compromiso que ya había anunciado previamente, dicen, como candidato.
Un alcalde, Abel Caballero, que a esta hora estará finalizando las declaraciones que realizaba en la calle Doctor Corbal, donde se empieza una de las nuevas fases de humanización de nuestra ciudad. También hoy declaraciones, creo que, de Elena Muñoz, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Denuncian los populares, siguen denunciando esa, la que llaman esa tasa Caballero. Han mantenido esta mañana un encuentro con agentes del sector turístico y señalan que el coste de la entrada de Vigo en el transporte metropolitano supondría 250.000 euros.
María, a las 2:05 te volvemos a escuchar. Gracias.
Hasta entonces.
Luego.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Tiempo para el tiempo ya en nuestra sintonía, en la sintonía de Mediodía COPE Vigo. Saludamos a nuestros amigos, compañeros, colaboradores y sobre todo profesionales de Meteo Galicia. María Souto, buenos días.
Hola, María.
Hola, buenos días.
Yo sé que Juan le gusta que lo diga porque él es incapaz de repetirlo tal cual. Y no está escrito, que no hay truco. María, la jornada gris aquí en Vigo, por lo menos de momento.
Sí, esperando a que chova, ¿no?
Vaya.
Un poco titular que podemos decir hoxe, ¿no? As nubes van continuar. Durante a tarde, poñerase a chover, tampouco unhas chuvias moi fortes, pero bueno, sí que teremos precipitacións, e polo tanto, ambiente gris, temperaturas, é verdade que seguen suaves, non é a masa de aire demasiado fría, a mínima esta noite en Vigo, non estuvo mal, porque non baixastes durante toda a madrugada dos 8 graus, agora mesmo o termómetro está nos 11 graus, e te poderá subir un poquinho máis, pero claro, non chegará a máxima de onte, non? Que si tuvestes aínda momentos de sol. Un ambiente, polo tanto, gris, tamén no que se vai ir erosionando un poquinho a situación no mar, de momento moi tranquilo, pero pouco a pouco irá aumentando a altura de onda, a partir desta madrugada, o litoral de Pontevedra queda en nivel amarelo por ondas que poden chegar a superar os 4 metros de altura.
Bueno, eso es lo que nos queda de advertencia para mañana, ya esta madrugada y para mañana. El tiempo mañana gris también.
Non, digamos que unha vez que pase esta fronte de chuvias durante esta tarde, esta noite, mañán xa se colocan os ventos de dirección norte. Digo, con vento do norte ten un ambiente moito máis limpio, non? Vai ser un día no que pues, estén os ceos alternando nubes e claros. É verdade que pues, hai a posibilidade de que ainda escape algún chubasco. Os chubascos quedarán sobre todo no norte da comunidade. Pode chegar algún illado, algún despistado, por decirlo así, a zona de Vigo. Así que non nos debía sorprender puntualmente algún chubasco, pero non vai ser o significativo. O significativo vai ser pues, un ambiente de aire un pouco máis frío, que vai facer que baixe a temperatura, pero tamén que deixamos un poquinho máis o sol.
Bueno. María Souto, moitísimas gracias, un saúdo.
Graciñas. Ata logo, bo día.
Con Chester, especialistas en sofá en Vilaboa, te ofrecemos ahora la información del tráfico.
Vamos allá con los datos que nos ofrecen desde la sala de control del Ayuntamiento. Juan.
Bueno, nos comentan que hay bastante tráfico en el centro de la ciudad, pero que el tráfico es fluido. No hay ahora mismo ningún punto problemático.
Y 3 personas resultaron heridas en un total de 6 siniestros ocurridos este miércoles en Vigo, según ha informado esta mañana la policía local.
Chester, especialistas en sofás, en Vilaboa, te ofrece calidad, diseño y buen precio. Cheslong Relax con 2 asientos eléctricos, 995 euros. Sofá de diseño, asientos con viscoelástica, por 439 euros. Sillón Relax, masajes por piel, por 239 euros, con financiación hasta 12 meses sin intereses. Chester, Carretera Nacional 550, frente a Hotel Adén, en Vilaboa, 986-7093-43.
La información de servicios, la información de nuestra ciudad. Vamos a seguir hablando de empresas. Lo hacíamos hace un ratito, hace unos 10, 15 minutos sobre esa empresa que ha sido galardonada a nivel mundial. Y vamos a hablar en este caso de números, los del puerto de Vigo. Enrique López Vega, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo. Muy buenos días.
¿Qué tal? Estamos. Un saludo.
Buenos días. De momento estamos bien.
Eso nos alegra, presidente. El puerto de Vigo planea invertir nada más y nada menos que 14,2 millones de euros en diversas actuaciones a lo largo del 2017. No es mala cifra.
No, es la que necesita Vigo y la ciudad. Una buena parte se va al Puerto Seco, lo que era el Puerto Seco Salvatierra, eso es, aunque no es de la zona urbana, es un área absolutamente indispensable para que el puerto de Vigo no se nos paralice, no se nos acogote, y eso va a estar lista por fin en este año.
5 millones se van a estar.
La planta logística de Salvaterras Neves por fin empezará a funcionar este año 2017.
Sí, oímos bien. O sea, quedará lista para con una primera urbanización para ponerla ya a disposición comercial, tiene que quedar dentro de este año 2017. Y a partir de ahí, como claro, el principal problema que estábamos teniendo es que la gente no se cree que eso va a estar listo, ¿no? Pero bueno, cuando vean el gran espacio que hay allí para expansión y todo eso, pues puede ser ya el año definitivo. Nosotros estamos publicitando todo lo que podemos, ¿no?
Algunas empresas ya se han interesado por este nuevo...
Se interesan, pero hay que, como llevamos tantos años, llevamos 10 años, ha sido tremendo, eso ha sido complicadísimo desde el punto de vista legal. En fin, la justicia española tiene grandes cosas positivas, pero la lentitud la mata, ¿no? Y entonces, contra recursos y todo esto, pues aún estamos rematando, aún ahora los últimos. Y bueno, pues eso es lo que ha bloqueado todo esto, pero eso ya está prácticamente solucionado, y lo que va a quedar es, sí, dentro del 2017 estará ya comercializable.
Hablábamos de esa partida de 5 millones, una partida importante también es la de 2 millones de euros, que yo creo que después de haber hablado tanto del crecimiento azul, de esa apuesta por este tipo de políticas, esos 2 millones a eficiencia energética e innovación en el puerto de Vigo, algo de lo que ya venimos hablando desde hace tiempo, que se está apostando, pero veo que seguimos en esa línea.
Sí, es que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en informatización. El puerto estaba un poquito atrasado en lo que es la digitalización de los servicios, racionalización, demasiado mano de obra y poco sistema, ¿no? En fin, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para ponernos, yo no quiero ponernos a nivel D, querría ponernos a la cabeza D, ¿no? De que todo funcione y que estemos plenamente preparados pues para una administración electrónica que está ahí. y para una conexión y un control que no requiera tanto personal, sino más menos personal, pero más cualificado. Eso por una parte, y luego todas las obras que hay que hacer pues para que ir disminuyendo la contaminación portuaria, que eso es un activo para la atracción de tráfico, sobre todo cruceros.
Si 2 millones se van relacionados con todos estos proyectos de eficiencia energética, hay uno que también va destinado a una nave que lleva parada bastantes años. ¿Porto Cultura va a empezar a ver futuro inmediato o no?
Sí, yo creo que a mediados de año eso estará listo y ya se meterán ahí, lo destinamos a oficinas, porque es el mejor uso, el mejor uso que podíamos hacer de un espacio que está destinado a ser espacio de encuentro puerto-ciudad. Las oficinas contribuyen muchísimo a revitalizar lo que es el casco bello y no compiten con nadie, se abandonan otros proyectos y además hay demanda de oficinas, ¿verdad? También no es de índole menor el que estéticamente tener un edificio ahí parado pues en pleno centro de Vigo no decía mucho del puerto. Eso había que solucionarlo y por fin va a quedar solucionado.
Una pregunta que se estará haciendo seguramente muchos de nuestros oyentes ahora que estamos hablando de cifras, de números, de inversiones. ¿Cómo se financia el puerto?
El puerto se autofinancia. O sea, el puerto no es como, por ejemplo, pues una consellería en el cual se reciben unos fondos y dispone de esos fondos a voluntad. Nosotros tenemos que asegurar, es como una empresa, es una empresa. La autoridad portuaria lo primero que tiene que generar es recursos propios, tiene que cobrar sus tasas, tiene que tener todos los activos en producción, no puede tener espacios improductivos, en fin, tiene que procurar hacer una buena gestión financiera para poder generar excedentes. Y luego tiene que ir disminuyendo costos, que esto es otro de las... yo soy de los que creen que, hombre, más que subir tasas, las administraciones deben de procurar disminuir los gastos corrientes, el gasto de personal, donde sea posible, lógicamente. Pero sí es posible. La informatización va permitiendo pues una amortización paulatina de plazas y eso da mayor eficiencia y reduce los costos de funcionamiento. Con eso que queda libre es con lo que hay que acometer las inversiones. Si no se genera autosuficiencia económica, tampoco hay no te dan créditos, ¿no? Porque es la otra manera de afrontar las obras, es ir a crédito, pero los créditos te los dan si ven que eres un puerto solvente, si no, no te los dan.
Ya. Para terminar, presidente, Merckx finalmente sigue en Vigo.
Bueno,
o eso parece.
Ya sabemos y ya nos han dicho que no eliminan la doble escala, que la doble escala va a quedar sin edie. Yo tengo esperanzas de que si las cosas funcionan como es debido y si ese acuerdo en los términos que a mí me han contado, que todavía no lo he visto, si eso va adelante en Drastiva, por esa parte yo creo que se va a recuperar una buena cantidad de los tráficos, incluido, ¿por qué no?, el de Merckx.
Sin duda es una buena noticia. Esperemos que sea así. Presidente de Autoridad Portuaria, Enrique López Vega, gracias. Un saludo.
Gracias, un saludo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Pues esa es la actualidad del puerto, la que estamos analizando en nuestra sintonía, la de COPE más Vigo, en el 104.7 FM. Nos tomamos un pequeño respirito y en apenas 30 segundos volvemos con cosas
más temas de actualidad.
De actualidad, muy relacionadas con nuestras empresas.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:20 aquí en mediodía, COPE Vigo, en el 104.7 de FM. Somos María Jesús Argibay y Juan Lago y os estamos acompañando hasta las 2 de la tarde. Juan, vamos a hablar de...
En el 87.8
de FM. Vamos a hablar de la actualidad de nuestras empresas. ¿El 2017 será tan próspero como fue el 2016 a nivel empresarial?
Pues
¿o todavía
que sí,
hay que tener algo de cautela? Lo vamos a analizar con el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra en apenas unos segundos.
¡Rebajas! 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 ¡Rebajas!
Puedes llamarlas como quieras.
Pero lo mejor es que las veas tú mismo.
Llegan las rebajas de Tifón Hipermueble. Más y mejores rebajas que nunca.
Con descuentos de hasta el 50% de verdad.
Y nuevas ideas para que disfrutes más de tu casa por mucho menos.
Ya lo sabes, las mejores rebajas...
solo en Tifón Hipermueble. Esto promete. Avenida de Madrid 213, Puxeiros, Vigo.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes pulpo, piezas de 2 a 3 kilos, el kilo a 7,95 euros. Y chuletas de lomo de cerdo, el kilo a 4,19 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Tiempo del mediodía en COPE Vigo, continuamos hablando, como decíamos y como os hemos anunciado, de lo que es la actualidad, en este caso la actualidad empresarial. Sabéis que está siendo noticias esa negociación, esos planteamientos y enfrentamientos que ya empieza a haber entre la Confederación de Empresarios Nacional y los sindicatos nacionales, que creen que la subida salarial que proponen los empresarios no es justa, que queda escasa, pide una horquilla mayor. Bueno, vamos a ver cómo se traduce todo esto también aquí en nuestro entorno, en nuestra economía cercana, la economía de la provincia. Para ello saludamos al presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, saludos.
En primer lugar, como es muy la primera entrevista que le hacemos en el año, ¿qué perspectivas presenta el 2017 para las empresas de Vigo y de la provincia de Pontevedra?
Bueno, no va a ser diferente, o espero que no sea diferente que el resto de las perspectivas del territorio nacional, ¿no? Y la verdad es que se ha tenido un año 2016 que va a ser difícil que se repita, ¿no? Desde el punto de vista de los indicadores macro, un crecimiento como de 3.3 puntos, ¿no? De PIB, el hecho de la creación de puestos de trabajo, casi más de 500.000 a jornada completa, y los indicadores incluso del petróleo históricamente bajo, la inflación históricamente contenida, el año 16, bueno, ha sido muy bueno, ha sido muy bueno. Creemos que el 17 va a seguir una senda positiva también, posiblemente de no tanto crecimiento, posiblemente con algunas incertidumbres de estos factores externos, como puede ser petróleo, como puede ser inflación, devaluación euro o incluso inestabilidades políticas, pero bueno, crecimientos de más de 2 puntos en la economía española y por encima incluso la media europea, yo creo que es para mantener el optimismo en el 17.
Mantenemos el optimismo, pero aún así la cautela, por lo que se ve a la hora de negociar, como estábamos diciendo, estas subidas salariales que reclaman los sindicatos y los empresarios, tiran un poco a la baja y a la contención. Por esa cautela de a lo mejor la cosa no va tan bien como pensamos.
Y sobre todo, como estás comentando, porque algunos factores ya están empezando a cambiar.
Claro, es que vamos a ver, si hemos tenido un año 16 es porque todos hemos hecho nuestros deberes. La inflación estaba contenida, los salarios estaban contenidos. Yo creo que ha habido un magnífico trabajo por parte de organizaciones empresariales y sindicales para que el 16 lo superáramos como lo hemos superado. Estoy hablando a nivel global, a nivel general, a nivel global de toda España, ¿no? Claro, ojo, no relajemos ahora esto, no empecemos ahora con subidas salariales, como se está pidiendo, del 3%, sobre todo basándose en una inflación solo del mes de diciembre. Entonces, no empecemos a ir hacia atrás en todo lo que hemos avanzado durante el año 16, ¿no? Y después, si existen factores que creo que no se van a repetir fácilmente, el precio históricamente bajo del petróleo, la inflación contenida, la histórica tasa de interés baja que hemos tenido, posiblemente no se repita en el año 17, por lo que están adelantando todos los indicadores. Entonces, creemos que es el momento de cautela y de seguir por esta línea.
Dentro de esa cautela, evidentemente, los empresarios están por un lado, los sindicatos siguen por otro. Es cierto que ha habido un esfuerzo común, yo creo que de todos los sectores. Se critica mucho esa reforma laboral, incluso algún empresario a nivel nacional ha levantado un poco la voz contra esa reforma laboral. ¿Qué crees, Jorge, que se debe modificar quizá en esa reforma o qué crees que quedó pendiente de tratar en el ámbito laboral, trabajadores, relación empresa-trabajadores y que no se abordó?
Bueno, yo creo que hay muchas cosas que no necesariamente tiene que ser una reforma laboral, pero sí tiene que ser un pacto entre gobiernos, sindicatos y confederaciones empresariales, ¿no? Tenemos que abordar temas de productividad, tenemos que abordar, no podemos indexar los salarios solo a un elemento como es la inflación. Hay que tener en cuenta que muchas empresas, más del 55% de las empresas españolas siguen en pérdidas, pequeñas y medianas empresas siguen en pérdidas en el año 16. Por tanto, tenemos que abordar el tema de liderados sindicales. Tenemos que hablar la cantidad de horas que se están perdiendo por absentismo laboral. Estamos hablando de un 4% de absentismo laboral. Eso significa 47 horas perdidas por cada 1000 trabajadas.
A mí es una de las cosas que me llama la atención, porque lo del absentismo laboral se supone que va ligado pues a bajas por enfermedad. ¿Esto cómo se puede negociar? Es que no lo entiendo.
No necesariamente bajas por enfermedad. No todo el absentismo, hay un estudio de absentismo muy, muy importante, no todas son bajas por enfermedad. A veces el absentismo son faltas de puntualidad, son no asistencias al trabajo sin que exista una baja o un certificado médico por detrás. No todo es baja por no son ILTs. No es así. Pero aún así estamos hablando de que para una empresa pequeña donde sus trabajadores deberían trabajar 1.700 horas, pues hay del orden de 60 o 70 horas al año de media que no lo trabajan. Por tanto, está bien que haya una revisión de los salarios. Ningún empresario quiere tener sueldos que estén por debajo de un mínimo digno, pero creo que tenemos que hablar de otros temas como es, pues por ejemplo, el liberado sindical. Aquí hay empresas en donde hay liberados que no visitan la empresa en casi todo el año. Son millones de horas.
Son muchas las cosas que están sobre la mesa y son muchas las cosas que podremos seguir hablando a lo largo de todo el año. Esperamos hacerlo con el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros. Muchísimas gracias.
Un saludo.
Un
saludo.
Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Restaurante Habemus Tex Vigo. Ven a conocernos y disfruta de nuestra cocina tradicional y creativa y de nuestra extensa carta de maravillosos vinos en nuestros amplios salones. Para reuniones de empresa, reuniones familiares, Habemus Tex, en calle C, parcela C6, planta 0, Parque Tecnológico de Valladares Beade.
Las super rebajas en sofás. Mercasofá. Ahora en Mercasofá tienes fantásticos descuentos. Hasta un 50% menos. En sofás, tresillos, sofás cama, butacas. Llévate las últimas tendencias en descanso para tu hogar con ahorro de hasta el 50%. Mercasofá. Carretera Peinadora Redondela, a 1 kilómetro del aeropuerto, con aparcamiento propio, abierto sábados tarde. Mercasofá. Es lo más cómodo. Cómodo.
Queen Symphonic Rhapsody. Más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody. Todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Vigo, 16 de febrero, Teatro A Fundación, entradas en la taquilla, sede A Fundación y Central de Espectáculos de Vigo.
Colaboran Pub Gastronómico El Viajero y Calzados Petete, liquidación por cierre.
En un momento, más cosas en nuestra sintonía, la de COPE más Vigo, la de en el 104.7 FM. Ahí vamos a seguir a partir de la 1:30 de la tarde con cuestiones interesantes, como por ejemplo, Juan, ¿sabes que hay impresoras que pueden hacer comida?
Bueno,
las impresoras, tres de ellas están utilizando para hacer comida y queremos saber si es realidad o ficción, pero también hablaremos de nuestra universidad y proyectos de cooperación internacional que están en
hablaremos
marcha.
Hablaremos de cine también.
Y Dinoseto. Todo no, eso no. A partir de la 1:30, os esperamos en el 104.7 de FM.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Y seguimos ya en nuestro Mediodía Cope Vigo. Estamos María Jesús Argibay y Juan Lago con vosotros. Os vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde.
En el 104.7, recordamos.
En Cope Más Vigo, que esa es nuestra sintonía. Hasta las 2 de la tarde nos vamos a acompañar con distintas cuestiones que forman parte de esta jornada, precisamente, porque hoy mismo, a las 10 menos cuarto de la mañana, en la sala juntas de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones, se presentaba la reunión, o se realizaba la primera reunión inaugural del proyecto europeo Marmuc. Estamos hablando de nuestra universidad y vamos a hablar con una de las coordinadoras de este proyecto, que es Rebeca Díaz. Rebeca, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es un proyecto europeo que está dotado con cerca de 1 millón de euros financiado por la Unión Europea, en el que está involucrada nuestra universidad. ¿En qué consiste este proyecto?
Bueno, pues la Universidad de Vigo es la coordinadora del proyecto. El proyecto consta de 14 socios, 7 europeos y 7 entidades marroquíes. Y el objetivo del proyecto es dotar a las universidades marroquíes de la infraestructura y el conocimiento para poder adoptar la tecnología de los MOOCs dentro de sus universidades.
¿Qué es la tecnología MOOCs?
La tecnología de los MOOCs, o la enseñanza a través de MOOCs, es una enseñanza basada en código abierto, para multitud de usuarios, sin límite de inscripciones, basada en código libre y de acceso gratuito.
Estamos hablando de redes.
Estamos hablando de utilizar una infraestructura de red para proporcionar cursos, habitualmente de unas 4 semanas de duración, abiertos para cualquier estudiante y abiertos a cualquier tipo de área de conocimiento. No tiene por qué ser el conocimiento específico de redes o de tecnología.
Estábamos hablando de esa reunión inaugural en la que ha estado presente el rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato, también representantes de las instituciones marroquíes participantes. ¿Qué se ha abordado en esta reunión, Rebeca?
Bueno, pues en realidad en la reunión estamos ahora en un pequeño descanso y en la reunión lo que estamos abordando es el reparto de tareas del proyecto, la forma en la que vamos a realizar las distintas actividades previstas, tal y como se solicitó a la Agencia Europea, que es la financiadora, y organizando el siguiente plan de trabajo para los próximos meses y poder elaborar y concluir al final del proyecto con estos MOOCs que nosotros tenemos que desarrollar y que queremos desarrollar en el entorno marroquí.
Oye, Rebeca, ¿cómo nació este proyecto? ¿Cómo surgió esta
idea?
Bueno, la Universidad de Vigo tiene experiencia en el uso de los MOOCs y nosotros, como parte del equipo de la Universidad de Vigo, pues tenemos contacto y relación con nuestros socios marroquíes por proyectos anteriores. En concreto, yo también coordiné otro proyecto de otro tipo, Erasmus Mundus, en el que se facilitaba el intercambio de estudiantes y de personal entre universidades norteafricanas y universidades europeas. De ahí surgió nuestra relación con nuestros socios marroquíes y a partir de ahí, viendo las necesidades que ellos tienen en sus universidades y habiendo visto ellos la infraestructura que tenemos aquí, surgió la idea de proporcionar una infraestructura adecuada para que ellos pudieran desplegar MOOCs también en sus entidades.
¿Cuál es en este momento, ya que tenéis esos contactos desde hace años, por lo que veo, la situación de estas universidades marroquíes comparadas con, en este caso, la de Vigo o otras instituciones académicas de Europa?
Bueno, es una situación variable. No se puede decir que todas estén en una situación de inferioridad comparada con Vigo, para nada. Lo que tienen es una gran superioridad de alumnos. Marruecos está apostando por la educación y ellos, con la infraestructura que tienen y con las posibilidades de adquisición de infraestructura que tienen, que cada vez son mayores, el gobierno parece que está invirtiendo bastante en infraestructura y en educación, pues están intentando ponerse al día de cualquier tipo de tecnología educativa que se aplica en Europa. Y bueno, un ejemplo de eso es el proyecto en el que estamos ahora.
Desde el año 2002 habéis tenido ya contacto desde la Universidad de Vigo con estas universidades marroquíes. ¿Por alguna razón elegisteis Marruecos o es que surgía así, estaba dentro de los proyectos que diseñaba Europa?
No. Los proyectos que la convocatoria que lanza Europa es una convocatoria abierta a varias zonas geográficas y, bueno, nosotros optamos por ir con Marruecos porque nos parecía que el estado actual de la tecnología que tiene Marruecos en la enseñanza a distancia es la adecuada para dar el siguiente salto, que sería el salto a los MOOCs. Eso unido con la relación buena que nosotros tenemos con ellos desde hace algunos años, sí.
¿Tenéis una previsión de cuántos estudiantes se podrían aprovechar de estos sistemas de educación?
Pues ahora mismo no te puedo decir así una cifra, pero calcula que alguna de las universidades en las que está en el consorcio tiene en torno a 50.000 alumnos y tenemos 6 instituciones, 6 universidades, además del propio gobierno, el Ministerio de Educación marroquí, que también está involucrado en el proyecto. Entonces, bueno, aunque no todas tienen el mismo volumen de estudiantes, sí que es cierto que el acceso potencial es muy amplio.
Y va a exigir un equipo que esté permanentemente al tanto, ¿no?, de toda esta infraestructura en las redes, de contenidos, de contacto con los alumnos, me imagino, ¿no?
Sí. De hecho, el proyecto, pues lo que va a abordar es entrenamiento, formación, mejor dicho, tanto de los propios docentes como de los equipos técnicos para poder abordar la enseñanza a través de los MOOCs. No solo los contenidos educativos, que tienen que ser orientados de la forma adecuada, sino también para la infraestructura, para que esta infraestructura pueda... para que esta infraestructura pues pueda soportar el acceso multitudinario de alumnos a los cursos, claro.
Rebeca Díaz es la coordinadora del proyecto MarMOOC de nuestra universidad, la Universidad de Vigo, que se está consolidando en esta cooperación internacional, como demuestran en esta reunión que están manteniendo en este momento. Gracias, Rebeca, un saludo.
Un saludo.
Muchas gracias, muy amable vosotros.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Bueno, que juega España, te dejo, Colmenares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
Adiós.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Avanzamos y atención a todos aquellos que os guste el cine o que directamente seáis personas que os dedicáis, os queréis dedicar a ello, porque se ha presentado una nueva edición del Festival Primavera del Cine en Vigo. Se ha presentado a las 12 de este mediodía, es la sexta edición, y vamos a saludar en este caso a uno de los responsables de su organización, que es Juan de Castro, que es el director del festival. Juan, muy buenos días, buenos días.
Buenos días.
Seis anos xa, sexta edición, e creo que hoxe mesmo se abre xa o plazo para presentar os posibles candidatos a participar neste festival, é así?
Así é, hoxe lanzamos as bases para toda a comunidade galega e lusófona para facer unha convocatoria que presenten os seus traballos e tamén mencionar pois as liñas desta sexta edición.
Cales son esas liñas?
Pois, bueno, como parece nunha sexta edición, continuamos con construindo o festival da nosa cidade de Vigo, intentando consolidar pois os traballos galegos como a lusófonos, intentar seguir mellorando en calidade das proxeccións, das actividades paralelas, e chegar pois ao maior público posible.
O tema da lingua, digamos que é exclusivo. Se non se presenta en galego ou portugués, non podría participar.
Pois sí, así como hai que especializarse ou coller un campo, nos adoitamos este xa hai uns anos, xa dende o comezo apostábamos polo cine galego, que está nos seus mellores momentos, abrindonos a lusofonía, pois abarcamos milleiros de lusofalantes que dan a posibilidade de ter moitos traballos e de moita calidade dunha lingua que, bueno, prima nosa.
Estamos falando de longametraxes, de curtas, de vale todo ou
cales son as categorías,
seccións distintas, sí.
Nos conservamos as categorías que tiñamos dende a primeira edición, que son a longametraxe e a curtametraxe, xunto co videoclip galego, que tamén é un certame que tamén se vai consolidando e que ten tamén moito traballo e moito arte nese formato, pero continuamos coa curtametraxes, longa e videoclip. Este ano temos a novidade de facer unha sección oficial adicada á animación, que tamén é un xénero moi moi potente, moi destacado dentro de Portugal e Galicia, son rexións destacadas neste formato. Uh-huh. Entón este ano abrimos ese novo xénero.
Juan, cal é a saúde en este momento do noso audiovisual, tanto o galego como neste caso dos veciños de Portugal?
Pois eu creo que está no seu mellor momento, no aspecto artístico sobre todo, no que o económico sempre nunca será dabondo, pero sí que miramos que a nivel de profesionais hai moitos máis, a nivel de audiovisual tamén nas televisións, e a nivel de producción de traballos de curtametraxes, de longas, pois cada ano fanse máis, e quero creer que millores. E a nosa tamén proxección no estranxeiro ou en festivais fora de España tamén comezan a aparecer eses traballos.
Este tipo de traballo
fora da famosa corrente do novo cinema galego.
Quería preguntarte porque o cinema, todo o que é o audiovisual, ten a parte despois da distribución, da visualización desas obras. Non sei se iso sigue a ser un problema ou xa estamos tendo máis porcentaxe de pantalla, pois non sei se nas televisións ou nos cines.
Bueno, eso tamén é complicado a industria cando xa nos metemos neses maneses de, pois, o mellor, certos intereses que non son meramente, pois, artísticos ou divulgadores de un xénero ou unha cultura, xa entran outros factores, pero eu quero creer que sí que se está a difundir ese cine, que está a gañar recoñecemento, e sí que a industria, bueno, sempre velará por os seus intereses, pero dentro do material ou dos produtos que manese, vai saindo e metendo a cabeza tamén o cinema producido aquí, ou de profesionais galegos que tamén están fora traballando, que non son poucos.
Esa é unha boa noticia, sempre tengan tamén esta referencia ao Festival Primario do Cine en Vigo, que abre, como decíamos, o prazo para recoller os traballos dende o 12 de xaneiro ata o 21 de febreiro, e que este ano tenga novidade tamén de contar cun xurado internacional. Juan de Castro, director do festival, gracias por estar connosco, un saúdo.
Moitas gracias a vos.
Mediodía,
COPE más Vigo.
Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En los lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti.
El día más feliz de mi vida. No puedo contener la emoción.
Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Esta es más de tu época, todavía era bueno. Genesis, no era Phil Collins, ¿eh?
Bueno, no me digas que tú no la escuchaste.
Sí, la he escuchado muchísimas veces, pero era Genesis todavía, luego Phil Collins. Yo recuerdo más al Phil Collins ya en solitario.
Bueno, pues prácticamente es la música de Phil Collins, pero con Genesis. Igualita.
Maravilloso, Genesis, Phil Collins. Vamos a hablar de cuestiones de nuestra ciudad, una cuestión que nos ha hecho mucha gracia, sin duda. Hay quienes lo adoran. Y hay quienes lo aborrecen, pero no deja a nadie insensible.
Está
Estamos
un
hablando
personaje de la ciudad ya.
Del Dinoseto, que se ha convertido como un referente de Vigo. Algunos no saben muy bien por qué. De hecho, estas cabalgatas de los Reyes Magos iban rodeados de dinosaurios. Y ojo, que el Dinoseto ya tiene hasta un juego en el móvil. Vamos a saludar
una app. Venga. Bueno,
ahora vamos a hablar con quien ha creado este juego Dinoseto versus The Wall. Fran Soto, muy buenos días.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Ojo, que creo que no eres vigués, que tú eres de Redondela, si no me equivoco, si no tengo malos datos.
Sí, soy de Redondela, sí. Bueno, queda cerca. O sea,
queda cerca. El Dinoseto ya lo has visto más de una vez, seguro.
Entiendo que a ti te gusta el Dinoseto.
Sí, claro. Yo soy fan del Dinoseto, sí.
Eres arquitecto y ahora estás estudiando Ingeniería Informática. ¿Es quizá esto una forma también de decir, bueno, vamos a buscar salida a lo que estoy haciendo? Y te has decidido por hacer un juego. ¿Cómo se te ocurrió la idea?
Bueno, yo llevo a tiempo ya queriendo desarrollar un videojuego, entonces pues había estado probando varias ideas hasta que, bueno, pues se me ocurrió, bueno, ¿por qué el Dinoseto que tiene tirón y que todo el mundo le gusta? Y bueno, se me ocurrió que podía ser una buena idea.
Desde que te pones en el... te surge la idea de decir, bueno, vamos a hacer este juego con el Dinoseto, hasta que ya ha nacido, porque ya está, ya se puede descargar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Te ha costado mucho?
No he estado al 100%, pero más o menos lo empecé a hacer a partir del mes de marzo, más o menos, uh-huh, el año pasado.
Bueno, una versión light de Godzilla. ¿Y de qué va el juego? Cuéntanos.
Sí, Godzilla, sí. Podría ser una buena próxima incorporación para el juego.
Claro, porque es
o
que
sea,
hay más...
contra Godzilla.
Ojo, que no se queda la cosa, porque hay más objetos que desbloquear, hay más personajes y todo con bastante relación conmigo. Creo que está el sireno, que no podía faltar, sí, por Dios, el sireno. Pero creo que también hay Vitrasas y los coches que circulan son Citroën.
Sí, son Citroën, claro, no podía ser de otra manera, en Vigo. Sí, está bueno la C15 que...
La eterna, que, la eterna C15.
Eterna C15, que aún dura, no se ven muchas por ahí. Pero bueno, no es el único modelo, hay... Porque tú, como según vas desbloqueando otros personajes, pues salen más fases, ¿no? Entonces, pues cambia el escenario y hay más cosas.
Nos paseamos por Vigo en esos escenarios, si no quieres contar más, nos paseamos por Vigo, vamos viendo distintos puntos de Vigo o no.
Sí, bueno, hay, bueno, por ejemplo, está el Dino Zombie, ¿no? Que pues muestra un Vigo posapocalíptico destruido con grafitis y el dinero, perdón, el dinero roto. Bueno, hay varios personajes. Y
semienterrado, como la Estatua de la Libertad en el planeta de los simios.
Ah, no se me ocurrió.
Ah, mira, hombre.
Mira, yo dando ideas, es que soy único.
Mira, Frank, una cosilla. Llegas al final, yo no sé si es verdad o no lo que he leído. No sé si se podrá desvelar. ¿Hay una batalla final con otro personaje bien conocido de la ciudad?
No, es verdad.
No es verdad.
Pero bueno, oye, quizás ahora pueda ser. ¿No?
Yo te aseguro es que ese personaje seguramente le hubiera encantado.
La cosa es que sale en algún lado que creo que la batalla final sería entre el Dinoseto y Abel Caballero. No tendría mucho sentido porque es el creador del personaje, pero bueno, ya dice Frank que no es verdad. O sea, que nos damos un paseo por Vigo, que hay elementos para pasárselo bien y que el Dinoseto ya tiene su juego. Ya está a disposición de quien quiera bajárselo, creo que es gratuito.
Sí, el juego es gratuito, está disponible para Android e iOS. Sí.
Bueno, pues ahí...
hay que probarlo, ¿eh?
Hombre, hay que probarlo. Vamos a probarlo.
El Dinoseto contra el mundo, vale.
Fran Soto, que es el joven arquitecto y ahora que está estudiando Ingeniería Informática de Redondela, que ha decidido que el Dinoseto también tenga su juego y que podamos utilizarlo y, bueno, pasearnos por esos distintos escenarios de Vigo.
Oye, ¿y para buscarlo y bajarlo con poner Dinoseto ya lo reconoce?
Sí, creo que sí. Yo le he puesto los tags y creo que sí, que si pones Dinoseto ya te sale. Bueno.
Pues ya lo sabéis, a jugar con el Dinoseto. Gracias, Fran Soto, por estar con nosotros.
Un saludo.
Hasta luego.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Las 13 y 48 minutos de la tarde, ahora me mira Juan con cara extrañada, como diciendo, ¿qué canción es esta? Claro, yo, esta es de los más jóvenes, es decir, esta la conoces ya por tus hijos.
Ya sabía yo que me pillaba contrapié.
Por tus hijos, yo en mi caso por mi hija conozco esta canción de Álvaro Soler, bueno, que salió también con otra canción muy conocida antes que había tocado con Jennifer López. Y bueno, pues estamos, ya sabéis, en Mediodía Cope Vigo, en el 104.7 de FM, con mucha marcha, con muchas ganas, con este Álvaro Soler de fondo. Y en este momento de actualidad, nunca nos queremos olvidar de nuestras asociaciones de vecinos, y lo decíamos con María, se me ha resbalado ahí la S de asociaciones.
A ver,
lo decíamos con María Emil, una asociación que es muy activa y que sigue demandando cosas para su zona, es la Asociación Vecinal de Teis, y hablábamos de la piscina de la ETEA. Ancho Iglesias, secretario de la asociación, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ancho, estábamos a falar antes, no, avance informativo de esa denuncia que facedes una vez máis, que non estades a favor da cuberta da piscina de Teis. ¿En qué punto estamos? ¿Esa piscina está funcionando? ¿Se quere cubrir? ¿Non se quere cubrir? ¿Qué está a pasar?
No, eu quería especificar, porque como yo algún ouvinte está a escoitarnos neste momento, non entende. Estamos falando da piscina, das instalacións deportivas da ETEA. A piscina está cuberta, a intención do Concello é... non está en uso nestes momentos, estivo cando estaban funcionando as instalacións militares, a raíz da saída dos militares permitiuse o deterioro desas instalacións, estamos falando dun complexo, e agora o Concello, logo de ter investido diñeiro público na súa recuperación ter anunciado reiteradamente que se ia recuperar, pues a decisión que tomaron na última xunta de goberno do mes de decembro de 2016, pues é cubrila, ¿no? Para entendernos, eliminar a piscina e a la posibilidad da súa recuperación.
Pero, ¿no? Pero cubrila de xeito definitivo.
La piscina.
O sea, tapar o vaso.
Vamos a ver, eso que falan é de Porlle, polo que nos tivemos coñecemento, porque claro, isto coñecemento que hai sempre non é de xeito oficial, sino oficioso, e van de colocar unha lámina por riba, claro, coa posibilidad de que no futuro, pero bueno, si non se recupera agora, cando se has invertido cartos públicos, o que sí temos moi claro que iso, nin en breve, nin en medio prazo, esa piscina se vai volver a abrir. Para non ser unha magua, creo que é unha perda para Teis e para a cidade de Vigo, porque estamos falando dunha instalación que era un conxunto que estaba en pleno funcionamento cos militares, e agora que nos atopamos con que se vai eliminar, e por lo tanto non se vai permitir a súa recuperación. Digo máis, o alcalde inclusive, nestes anuncios que el fai continuamente aos medios de comunicación, anunciou en 2012 que ia facer un spa, ¿no?, de auga salgada, uh-huh. Ben, nin spa, nin nada, ¿no? A nos parece, nos reitero, unha magua. Eles argumentaron, no sei un momento, que xa antes hai unha piscina, iso é certo, pero nos non entendemos ese complexo como exclusivo dos veciños e das veciñas de Teis, é un complexo para a cidade de Vigo, en un lugar privilexiado como é a TEA. Ben, a nos parece, nos reitero, unha magua e unha falta de planificación por parte do goberno municipal, que reitero, invertiu diñeiro, que non sabemos a cuantía, pero que se invertiu na maquinaria, permitiuse que non deixar de funcionar no seu día, o que tiñan en pleno funcionamento os militares, e agora pues, toma esa decisión de eliminala, porque outra expresión non se pode utilizar. ¿No?
De cantos metros é o vaso, Anxo?
Home, é un vaso grande, eu agora non te sabería decir o vaso...
Non é olímpica a piscina?
Non era olímpica, non, pero bueno, era unha piscina grande... Porque utilizaban os militares para labores, para o adestramento no mergullo, debía ter bastante fondo ese vaso, ¿no? Pero ademais aí se podía destinar para waterpolo, para outros usos deportivos, ¿no? De feito, en algún momento falábamos con algún clube deportivo que tenga a ver con deportes náuticos e nos comentara de que, bueno, que era unha magua, ¿no? Eliminar esa piscina, porque claro, perder unha instalación a cidade de Vigo, fin ao cabo, ¿no? Esas os veciños e as veciñas de Teis, ¿no?
Anxo, que pasa coa ETEA, que parece que non arranca nunca, que estamos a falar dela dende hai moitísimo tempo.
É unha mágoa, ¿no? Aqueles que vivimos en Teis e que paseamos pola ETEA habitualmente, a verdade é que caen nos alma os pés, ¿no? Porque ver a situación desas instalacións, a falta de mantemento, a vegetación por todos lados, os edificios que se deterioran, temos que lembrar que os militares salían da ETEA a finais, en outubro do ano 2002, ¿no? Estamos xa en 2017.
Bueno, pues...
O proxecto da Cidade do Mar está paralizado,
sí,
bueno, é un despropósito, ¿no? A verdade.
Bueno, pues esta é a denuncia que se fai chegar unha vez máis dende a Asociación Veciñal de Teis e que queríamos recollela como actualidade da nosa cidade. Anxo Iglesias, gracias, un saúdo.
Gracias a vos, buenos días.
Pongo una...
Dices que éramos felices, todo ya pasó.
Las 13:34 iba a decirle a mi compañero técnico que pusiera una promo mientras avisábamos a nuestros compañeros de deporte, porque llega el momento de actualizar la información del deporte a las 13:53 minutos, casi 13:54 minutos de la tarde aquí.
Está
en
claro
directo,
que estamos en directo.
Riguroso directo en el 104.7 de FM. Vamos allá.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
What do you mean? Otro de los cantantes que o despierta amores o despierta odios, como puede ser Justin Bieber. Antonio Estevez, muy buenas tardes.
Amores,
Justin
amores.
Bieber, ¿te gusta?
¡Hombre!
Te encanta.
Es de mi generación, ¿cómo no voy a querer?
Con Antonio Estevez llega el momento de actualizar la información del deporte. A la 1:05, Antonio, hoy es el encuentro de la Copa del Rey, lo decía ayer Santi, un encuentro de trámite.
Que decís mero trámite, pero que hay que jugarlo, ¿no?
Hay que jugarlo. si se repitiera el resultado en Liga de la temporada pasada, estaríamos fuera.
Ah, claro.
Vaya, no le quiero meter...
Que fueron cinco de aquella.
1-5.
No, le... tranquilo, que nos lo dejaba ayer Santi Peón, hoy nos pone el miedo.
A ver, no, pero no, hay que ser realista.
Hay que... Todo puede pasar. El Valencia acaba de llegar hace un ratito a Vigo. Es cierto que el Valencia ahora mismo la Copa no le estorba, sino lo siguiente, con el incendio que tienen montado en la capital valenciana, y sobre todo pensando en salvar los muebles en la Liga. Pero es un partido para jugar, es un partido que para que aquellos menos habituales con Berizzo puedan reivindicarse, que podamos estar mañana en los cuartos de final de en el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, que se jugará inmediatamente a continuación, las dos próximas semanas, es decir...
Así ya, mañana sorteo y ya vamos a jugar otra vez.
Vamos a jugar las cuatro próximas semanas, dos partidos por semana, porque vamos a jugar las dos próximas cuartos de final y las dos siguientes semifinales.
Bueno, y luego la final.
Pero la final no es a continuación, la final es un poquito más tarde.
Bueno, la final la tenemos que jugar, este año la tenemos que jugar.
La tenemos que jugar. No la tenemos que jugar.
La vamos a jugar.
No la vamos a jugar.
La vamos a ganar.
Efectivamente.
A ver, hombre. No, hay que ser ambicioso.
El encuentro esta noche.
A las 7.
Vale.
Bueno, a la ¿jugará noche,
Rossi?
Hoy ya a la noche, a las 7.
Rossi jugará.
Va a tener minutos, no sé si muchos o pocos, pero yo creo que va a ser titular.
Antonio Esteves, a las 3:25, Información Regional de Deporte, a las 3:30, Provincial y Local, ¿sí?
No digas que no se lo
sabe. Y a las 2:30,
con María.
2:29, 30 segundos, con María.
Con María Emil. María Emil, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya está con nosotros, llega el momento de ese spoiler que decimos, ese avance de lo
por
que vas a contarnos.
Por cierto, que no lo he dicho. ¿Qué? Si hoy el Celta pasa, será el único equipo gallego vivo en la Copa del Rey.
Muy bien. Muy bien. María Emil, vamos con otras cosas de la cuestiones, ¿no?, de la actualidad que nos vas a contar, de lo que vas a contar a partir de las 2:20 de la tarde en nuestro tiempo de mediodía informativo. María, ¿qué vamos a hablar? ¿Área metropolitana?
Por supuesto, el área metropolitana
no puede faltar,
no puede faltar en el informativo.
Es el pan de cada día.
Y esta mañana Abel Caballero se ha referido a esa campaña que están haciendo los populares
de sobre
el transporte metropolitano, sobre la tasa Caballero. Pues dice que es exactamente el mismo planteamiento que el suyo.
Estas propuestas son idénticamente iguales a la que hago yo. Idénticamente iguales. Esta es mi propuesta.
Así que insta a los populares a que se unan a esas juntas de gobierno y a las asambleas, pues, que se celebren del área metropolitana.
A ver, Caballero, que ha hablado de más cuestiones, y me imagino que lo escucharemos también a las 2:20. ¿Alguna cosa que quieras anotar ahora de lo que haya dicho?
Pues sí, contaros que ha estado en la humanización de la calle Doctor Corbal. En esa presentación de la humanización ha dicho que se van a invertir 468.000 euros y que se va a crear una acera de 3 metros, y delante del colegio San José de Cluny será de San José de la Guía será de 6 metros con un aparcamiento para bicicletas.
No me cuadra a mí San José de Cluny en la calle Doctor Corbal. Sí, se me iba un poco de más
calle
cuestiones
de
que puedas adelantarnos hasta ahora, María.
Pues contaros también que vamos a escuchar las declaraciones de los populares de Vigo en ese marco de esa campaña que están realizando. Han hablado hoy con los representantes de los hosteleros. Vamos a escuchar también a Nidia Arévalo, que nos va a contar pues en qué cree que consiste la política turística que está llevando a cabo la Diputación de Pontevedra a una semana de que arranque esa feria de turismo más importante,
Fitur.
Es Fitur.
¿Tenemos algún avance de sonido? ¿Alguna cuestión más?
Nada más.
Pero
si os parece,
lo escucháis, que María no.
María, sí, lo escuchamos, sí, a las 2:20.
A las 2:20 lo escuchamos. Bueno, me parece estupendo, María Emil, con estas cuestiones que están ocurriendo en Vigo y en toda su área de influencia, así como la crónica de sucesos y todo lo que ha dejado la mañana, incluso algún testimonio de los que hemos tenido aquí en este tiempo de COPE más Vigo, mediodía, COPE. María, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
La guitarra, Juan Noguerol, que nos está acompañando ahora de fondo. Y
qué
vamos
bonito
a cantar el Dust in the Wind.
Qué bonito, con él vamos a terminar.
Qué potito.
Nos
qué
vamos
potito
a despedir hasta mañana. Sabéis que regresamos aquí a la sintonía del 104.7 de FM. Os esperamos a todos, por favor, aquí en la sintonía de Mediodía Cope.
No pasamos lista, pero os sentimos ahí al otro lado.
A la 1:50. Gracias
hasta
por
mañana
elegirnos y acompañarnos.
Las dos, la una en Canarias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están?